Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 23 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues se van despejando las incógnitas y ya tenemos definido el calendario político de los próximos meses. Te lo voy a explicar ahora, pero yo creo que lo que más te preocupa es lo primero que te tengo que decir. No vas a votar en Navidad, ¿vale? Ahora te lo explico. No vas a tener que ir ni en Nochebuena, ni en Nochevieja, ni en Reyes a las urnas. Tenemos ya fecha de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato propuesto por el rey Felipe VI. El debate se va a celebrar los días 26 y 27 de septiembre. Lo ha anunciado esta mañana la presidenta Francina Armengol.
Desearles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad el rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
Al margen de la fecha, es importante una cosa que ha dicho la presidenta del Congreso. Lo ha consensuado con el candidato Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que Feijóo le ha parecido bien ganar tiempo y tener prácticamente más de un mes antes de ir a la investidura. Importante, ¿eh? Esta fecha tiene dos derivadas. La primera, y probablemente la que más te preocupa, como te decía, es que en caso de una repetición electoral no vamos a tener que acudir a las urnas entre turrón y polvorones. Los comicios no van a caer en Navidad. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
A ver, sitúame, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas semanas?
El reloj empieza a contar a partir de la primera votación en caso de que Feijóo fracase y no logre la mayoría absoluta, que a esta hora, Rubén, es lo más previsible. Si a los dos meses de esa primera votación fallida sigue el bloqueo y nadie ha logrado ser investido presidente, ni Feijóo ni Sánchez, las Cortes se disuelven y las elecciones se tendrán que celebrar 47 días después.
Es decir, la primera votación va a ser el 27 de septiembre. ¿La segunda votación cuándo sería?
El 29 de septiembre, y ahí es necesaria la mayoría simple.
Vale, ¿y la siguiente fecha a la que saltamos?
El 27 de noviembre, que serían los dos meses después de la primera votación, es cuando acabaría el plazo para investir a un presidente. Armengol hace todo esto, coloca los debates a final de septiembre para evitar, como decías, que esos comicios caigan en Nochebuena o Nochevieja. De necesitarse esas elecciones, serían el 14 de enero. Veremos si llegamos a ello, pero esa es la fecha, apuntadla por si toca caer ahí, vale. Ese 14 de enero a votar. Pero también te tengo que decir, Rubén, que no nos vamos a librar de la campaña electoral. Será más corta, de 8 días, pero empezaremos a escuchar mítines políticos mientras nos comamos el roscón de Reyes, el 5 de enero.
O sea, que puede ser muy bonito porque pueden coincidir la famosa pegada de carteles, que ya nadie pega carteles, con las cabalgatas de Reyes. Sí.
No me hagas elegir a mí.
No, ya sé lo que vas a hacer. Irte a ver a los Reyes.
Efectivamente.
Gracias, Álvaro. Te hablaba de dos derivadas. La primera es que no votamos en Navidad. Y la segunda es que Sánchez gana tiempo para convencer a Junts de cara a una futura investidura del líder del PSOE. También Feijóo. Ahora va a contar con más tiempo y va a tener un mes para negociar, como te decía. ¿Cómo están las cosas? Pues mira, ahora mismo, con los votos de Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Vox, Feijóo suma 172, a 4 votos de la mayoría absoluta. Es decir, en primera votación necesita el voto a favor de partidos como el PNV. Y en segunda votación necesitaría su abstención. Los nacionalistas vascos insisten en su no al Partido Popular, pero desde Génova van a agotar los plazos para hablar con todos los partidos, incluidos los independentistas, eso sí, salvo Bildu, Maribel Sánchez.
Feijóo ya ha puesto en marcha la maquinaria para conseguir los 4 diputados que necesita, aunque son conscientes
de que oficialmente esa agenda arranca el lunes. Sin embargo, en la dirección del PP nos cuentan que ya han hecho saber a todos los partidos, salvo a Bildu, que hablarán con ellos. Esta es la única línea roja, ya que al partido del fugado Puigdemont le reconocen un pasado político totalmente distinto al de Bildu. El PNV ya ha reconocido que se reunirá por cortesía con Feijóo, aunque mantiene el cordón sanitario hacia Vox. Y por eso, en Génova reconocen a COPE que hay muy pocas, casi ninguna opción de que puedan contar con los nacionalistas vascos para lograr la ansiada mayoría absoluta. Ante esta situación, desde Ferraz acusan a Feijóo de querer forzar una repetición electoral y dan los primeros pasos para hacerse con el favor de los independentistas catalanes. Y es que tanto PSOE como Sumar han cedido diputados a Esquerra y Junts para que tengan grupo parlamentario propio.
Gracias, Maribel. Un pequeño apunte. Esto de tener grupo parlamentario propio no es ninguna tontería, ¿eh? Si tienes un grupo parlamentario propio, tienes más representación, y al tener más representación, de entrada tienes más tiempo para intervenir en los debates. Puedes presentar determinadas proposiciones de ley. Y luego tienes más dinero. Es decir, que no estamos hablando de una cosa poco importante. Más tiempo y más dinero para tener más visibilidad y también para pagar la estructura. Bueno, de momento, ya te digo, no vamos a votar en Navidad, eso ya lo tenemos claro. Ahora lo que hay que ver es cómo se desarrollan estos dos meses, a ver cómo se negocia y a ver qué ocurre. Si no hay acuerdo de ningún tipo, las elecciones se celebrarían el 14 de enero. Esta es, como te digo, la principal noticia del día, pero hay otras cosas que están pasando y que, por ejemplo, sí ha provocado unanimidad en la política. Te estoy hablando de la polémica del beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la campeona del mundo, Jenny Hermoso. La Federación ha convocado para este viernes una Asamblea General Extraordinaria para tratar este asunto, y el Consejo Superior de Deportes ya tiene sobre la mesa tres denuncias. La cosa está ahora mismo en ver si Rubiales puede aguantar o no puede aguantar. En principio, la convocatoria que ha hecho para el próximo viernes es para tener, pues, el apoyo, demostrar su apoyo y quién sabe si para ofrecer alguna que otra disculpa. Pero ya veremos qué ocurre. Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bueno, hay una noticia de última hora, y es que FUTPROP, a través de Jennifer Hermoso, una de las protagonistas, piden a la Federación que implanten los protocolos necesarios, que valgan los derechos de nuestras jugadoras y adopten medidas ejemplares. Es esencial que nuestra selección esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto a todos los ámbitos. Es un comunicado, insisto, de también que firma Jennifer Hermoso, una de las protagonistas, como decías, de toda esta movida que está dando la vuelta prácticamente con ese beso del presidente de la Federación, Rubiales, a Jenny Hermoso. Hay convocado una asamblea el próximo viernes. Según ha podido tener acceso a la cadena COPE a los puntos del orden del día, ahí no viene nada del futuro de Rubiales. Rubiales sigue con la idea de no dimitir. En esa asamblea está previsto que Rubiales exponga los logros del fútbol femenino, la reciente Copa Mundial y la inversión que ha hecho desde que llegó a la presidencia en el fútbol femenino. Veremos cuántos asambleístas asisten. El Barça ya ha dicho que tiene que dar explicaciones. Va a recibir el apoyo de los presidentes de las territoriales. Y eso sí, el presidente del fútbol español más contundente ha sido Ángel Torres, presidente del Getafe, que esta mañana, en un desayuno con la prensa, ha dicho que Rubiales debe dimitir. Y también hay noticia de última hora, porque ya hay, Rubén, cuatro denuncias en el CSD. A la de Sumar, Miguel Ángel Galán y Estrada Fernández se une la de la Liga Profesional Femenina, que en un comunicado piden la inhabilitación de Rubiales, además, como digo, de denunciar ante el CSD. Un CSD que el próximo lunes podría trasladar estas cuatro denuncias al TAS.
¿Aguanta Rubiales hasta el viernes con todo esto?
Yo creo que sí. Yo creo que hasta la asamblea del viernes va a aguantar. En la asamblea, insisto, todos los que acudan, que no sabemos cuántos van a ser, insisto, hay 140 asambleístas, le van a mostrar ese apoyo. Y una vez que el Consejo Superior de Deportes reciba el informe de integridad de la Federación, luego el CSE es el que tiene que actuar. Y actuará el próximo lunes, porque tal y como ha dicho su presidente, será cuando decidan si envían o no esas denuncias al TAS.
Bueno, pues así está la situación. Estamos pendientes de lo que ocurra el próximo viernes en esa asamblea. Y también la última hora es ese comunicado que firma Jenny Hermoso en el que pide que se implanten medidas para estos casos. Es la primera vez que escuchamos algo relacionado con Jenny Hermoso. Es, digamos que, sus primeras manifestaciones.
Sí. Bueno, porque ya está en Ibiza de vacaciones y está allí con unas vacaciones más que merecidas.
Y ya que estamos, cuéntame algo de deporte.
Pues mira, una última hora. Un jugador que quería el Barça, mala noticia, se acaba de renovar. Bernardo Silva, oficial hasta 2026. Otro jugador del Barça, una de las grandes promesas, Lamine Yamal, podría ser convocado por Luis de la Fuente para jugar en la selección española. Hay lista el próximo viernes 1 de septiembre. Y por último te cuento que la Liga ha retrasado un horario por el tema del calor. El Cádiz-Almería, que se jugaba el sábado, en lugar de jugarse a las 5 y media, se jugará a las 7.
Gracias, Isaac.
Hasta luego.
Me decías que se retrasa un partido por el calor, y es que el calor... Estamos en el pico de la cuarta ola de calor del verano. En el País Vasco y en Cataluña están en alerta roja por unas temperaturas que ya superan los 41 grados. Hay otras 11 comunidades en alerta naranja. Lo bueno es que, en teoría, mañana va a terminar esta ola de calor con una llegada de una masa de aire fresquito, atlántica, que va a hacer que bajen las temperaturas. Pero claro, esta subida de los termómetros coincide justo cuando el precio de la luz se ha vuelto a disparar. Hoy pagamos el megavatio hora a 135 euros y llevamos 8 días por encima de los 100 euros. Mañana, de hecho, el precio se va a ir hasta los 132 euros. Y lo peor es que todos estos precios van a seguir por las nubes en los próximos meses, tal y como nos ha contado en COPE Roberto Cabero, que es experto en energía.
Si continuamos la misma, digamos, entre comillas, la estabilidad que llevamos, pues continuaremos unos precios en torno a 110, 120 euros. Precios que no son normales. Hemos normalizado algo que no es normal. Susana, esto no es normal. Los precios anteriores estamos por debajo de 50, 55 o 50 euros. El precio este es el doble de lo que teníamos anterior a la pandemia.
Y tenemos que ir hasta Canarias, hasta Tenerife, porque, claro, la segunda consecuencia de estas altas temperaturas es el riesgo de incendios. En el caso del fuego que afecta a Tenerife, los servicios de extinción no pueden bajar la guardia porque puede reactivarse varios focos por el calor. De momento, el perímetro está estabilizado en su mayor parte. Última hora, Melisa Torres.
El incendio se encuentra estabilizado y en vías de control. Solo hay llama activa en el fondo de un barranco y en la ladera de mal abrigo de Güímar. 18 medios aéreos y 300 efectivos en tierra han centrado su trabajo en este punto para liquidar el fuego. En el norte han seguido sofocando las reactivaciones de rescoldos que se registran por las altas temperaturas en los municipios de Tacoronte y Santa Úrsula. Después de la vuelta a casa de la mayor parte de los evacuados, también se planifica el retorno de las personas que se mantienen aún en los albergues. El director técnico de extinción, Federico Grillo, asegura que el potencial del incendio es prácticamente nulo y, a pesar de las casi 15.000 hectáreas quemadas, deja claro que el monte no queda arrasado, se va a recuperar.
Existe una creencia muy extendida que cuando se genera un incendio en los montes, la zona queda arrasada. No es así, el fuego es una parte también del ecosistema.
Las autoridades continúan recomendando el uso de mascarilla al aire libre si se observan grandes concentraciones de humo.
Y hasta ahora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea.
Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. La voz que hoy traigo no es solo la de tantas mujeres, colectivos femeninos, instituciones que se han encargado de denunciar el beso de Rubiales. Quería compartir otra perspectiva, lo que hay detrás de un beso de una fuerza política, académica, artística, periodística, en este caso, la del mundo del fútbol. Es el beso del poder, y por ser el poder, encierra los temores y los miedos en la represalia. Me preocupa la persistencia del miedo a la denuncia. ¿Cuántas mujeres siguen sintiendo que no habrá consecuencias si hablan? ¿Cuántas mujeres en sus puestos de trabajo han callado un beso para no perder su empleo? Este beso ilustra la victoria del comportamiento machista, de la presión que sufren las mujeres que se han sentido expuestas a estos besos involuntarios u otro tipo de acoso y han debido callar. Por ello, una salida de Rubiales solo puede venir de fuera, de la respuesta social y del rechazo de las instituciones. Estas mujeres jugadoras, nunca mejor dicho, no se la pueden jugar. ¿Quién les garantiza que no habrá repercusión si deciden criticar o denunciar lo ocurrido? ¿Quién les garantiza una protección, no la del momento mediático de ahora, sino una protección a largo plazo? Nadie. He aquí donde reside la esencia del maldito beso, el miedo.
La La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Primero fue la crisis económica mundial, luego el coronavirus y ahora en estos últimos tiempos se habla de la guerra de Ucrania. Está claro que la Tierra es cada vez más pequeña y tenemos que saber de geografía porque ya nada está lejos y todo nos afecta. Por eso, COPE te ayuda a dominar la geografía. John Uriarte, que estuvo presente cuando se separaron los continentes... una cosa, cambia esta coletilla, ¿vale? Esto entre tú y yo, ¿vale, John? Nos va a ayudar.
He visto luz y he entrado, no sé por qué.
Es que te estás quedando sin frases. Es que, claro.
No, es que prefiero llamarme... Tú sabes lo bueno de llamarme a mí mismo viejo, que luego la gente me conoce por la calle y dice... ¡Ah! Pues tampoco eras tan viejo como decían Espósito y Rubén. Entonces, claro, esto me viene
bueno,
bien.
Yo he visto gente que ha dicho, pues sí que eres mayor.
Sí, pero bueno, esa, siempre hay gentuza. Pero bueno, de la gentuza no vamos a hablar.
Hombre, no insultes a la gente que te para reconocerte.
No, pero las que me llaman viejo, sí. Pero bueno, dominar la geografía es clave. Y, bueno, y los que me llaman gordo ya no te cuento. Dominar la geografía es clave, decía. Recordemos lo que decía Carmen Calvo sobre por qué el coronavirus afectaba a algunos países más que a otros. Ojo, que estamos hablando de una ministra, Carmen Calvo.
Profe, que esta tía se está copiando. Estás poniendo lo mismo que yo. A ver, ¿qué has puesto en la primera?
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. Que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas.
Ah, pues no, perdón, me he equivocado, no.
Vamos a ver, ¿no le habían regalado nunca una bola del mundo a esta mujer para que viera esto a cierta edad y no ahora que ya...
Todo el mundo tiene un mal día e intenta... Claro. Ten en cuenta que hay gente que habla mucho porque le preguntan mucho y entonces claro. No es fácil.
Espera cuando sepa que gira y que los polos están achatados. Esto va a ser terrible.
Bueno.
Dirá, ¿a quién se le ha caído la bola del mundo al suelo? Bueno, la guerra de Ucrania nos recuerda que el este existe. Luego también las vacaciones, que ahora todo el mundo se va a lugares de lo más lejanos también. y que saber dónde están lugares como, yo que sé, Pekín, Kiev o Helsinki, pues es importante por la cuenta que nos trae.
Incluso también saber hasta dónde llega Rusia. Y ya puestos, cosas en la tierra de Putin, no sea que nos pase como a Eugenio en su día.
Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Cosa curiosa, Rusia. Es muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice muy bueno de mi ruso. Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Yo soy de la estepa. Muy bueno los polvorones, muy bueno los polvorones.
Mítico chiste de Eugenio. Claro, todavía siguen viniendo rusos al sur de España y al Levante a veranear, ¿eh? A pesar del conflicto. Menos,
viene de aquella manera, porque no puede moverse mucho.
Vienen, pero dicen, no soy ruso. No soy ruso. Bueno, de todas formas, no salgamos fuera, ¿eh? Que nuestras clases vamos a empezar por la geografía nacional.
Porque no todo el mundo tiene claro cómo es España.
Venga, vamos a empezar a repasar la geografía. A ver, los montes de Toledo.
¡Ay, señorita! Los montes de Toledo son muchos. ¿Cómo me pregunta usted eso? Mala idea.
¡Ay, señor Peláez! Mira, cuéntame cuáles han sido los pueblos que han invadido España.
¡Ay, ay! ¡No me diga que han invadido España, señorita!
Claro, que así de golpe y sobre todo te dan unos sustos. Claro. Esto lo contaban los grandiosos Goma Espuma hace décadas, pero te digo yo.
En esa clase estaba Gordopilo, ¿te acuerdas?
También. Sí, 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 sí. Que también era un fenómeno. Bueno, me parece menos sorprendente que lo que escuchamos a veces hoy en día en gente que presuntamente está ilustrada y está estudiando, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, seguimos con nuestras clases de geografía para tiempos modernos, ahora con Japón.
Porque si China se está lejos, el país del sol naciente lo está más.
Japón, qué ilusión, está tomado por saco, no voy a engañar, ¿eh? Cuando llegué me dijeron, ya estamos en Japón, digo, vuelve para Madrid, ya está muy lejos. Tres veces me afeité en el avión, no hay derecho a esos desplazamientos. Luego es un país que está donde no se puede estar y tiene un terremoto cada 20 minutos. Va por la calle, turrún, turrún, turrún. Digo, ¿tiene cojones que coman el pescado crudo aquí? Cuando tiene la receta al pilpil que no hay ni que mover la cazuela. Te vas a la oficina, dejas un taco bacalao con un chorro aceite y un ajo y se va haciendo solo, turrún, turrún. Cuando vuelves te lo ha clavado como la Thermomix.
Mira, yo no he estado en Japón, he estado en un restaurante japonés en Madrid, que es lo más cerca que he estado, pero no es un país que me disgustaría ir, ¿eh? Me gustaría
yo lo tengo ir. Apuntado, ¿eh? Lo tengo apuntado y a ver si se puede dar pronto.
Bueno, pues al tiempo, ¿eh? En lo mismo podemos ir juntos, ¿eh, querido? Bueno, en fin,
sí, podemos ir juntos, pero luego cuando pasemos por la calle tú vas por un lado y yo por otro, porque vale. No quiero que los japoneses nos relacionen.
Pues bueno, no creo que estén mirando todo eso, pero bueno, nunca se sabe. Pero para ponerse al día en geografía no hay nada mejor que, si se puede, viajar a esos países.
De esa forma conoces su cultura, su idioma, su gastronomía. Qué importante es la gastronomía, conocer la gastronomía de los pueblos. Uh-huh. Esto es fundamental. Y también su fauna y su flora. Esto hizo Santi Rodríguez con Australia.
Hay un animal que es el koala, que esto es verdad, lo podéis mirar en internet que no me lo invento. Duerme al día 22 horas durmiendo. Es un animal aparte que tiene muy mal carácter, claro, porque está siempre recién levantado. Que yo lo pienso y digo, para horas que te quedan, sigue. A ver si te vas a desvelar, ¿eh? 22 horas durmiendo, que yo me imagino el cual el día que duerma 16 dirá, he pasado una noche malísima. Estoy que no soy persona.
No he dormido nada, como dice Santi Rodríguez.
Sí.
Bueno,
sí.
Australia, que mira que sabemos dónde cae porque es una isla, pero tú pregunta por Papúa Nueva Guinea y ya verás cómo la gente...
Sí, bueno, tampoco hay necesidad de preguntar por Papúa Nueva Guinea.
Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está Papúa Nueva Guinea, ahí está. Para quien quiera saberlo, ahí está. Además, la geografía...
Estar está.
Sí, según estás en Australia, cae a la izquierda. Según le miras de frente a Australia, cae a la derecha. Ahí te lo digo.
¿Qué conocimiento tan profundo tienes de Papúa Nueva Guinea?
Pues sí, cuando me preguntan digo, siga a la derecha y ya está. Bueno, además la geografía tampoco es tan difícil, salvo los nuevos países del este que nos lían un poco todavía a fecha de hoy. Además de ser relativamente nuevos, suenan raro.
Y cuidado con gente como Putin, que en lugar de saber de geografía, quiere dominarla.
Claro, esos países nuevos había que ponerle nombre. Y al principio muchas ganas, con la ilusión. Pues se ve que le dieron las 3 de la mañana poniendo nombres. Vladimir, que quedan 3. Joder, pues. Estonia, Lituania. Cúrratelo un poco más. Que se van a hacer un lío en Eurovisión. Pues que se apunten a la OTI, coño.
Ahí queda eso.
Luego están los tanes.
Sí.
¿Eh?
Tan.
El país está en cuál, pone Stan y ya está.
Tamiritán,
sí. Españistán.
Españistán podría ser un país también.
Portugalistán.
Portugalistán lo veo.
También. Italianistán.
Francistán.
Alemanistán.
También.
Es una forma de renombrar.
Gran Bretaña. No.
Ese no, bien. Ese queda raro.
Ese no le pega.
Ese no.
Irlandastán, sí.
En fin, ves haciendo una lista, ¿vale?
Vale.
Venga, tierra por fuera.
Italistán, hemos dicho. Sí, pero es Italistán también.
Nos damos un paseo por las redes sociales, Silvia Martínez. Estamos en el pico de la ola de calor, pero mañana puede empezar un pequeño respiro.
Eso es, Rubén, pero hasta que llegue esa tregua nos va a tocar seguir pasando calor. Está casi media España en alerta naranja por altas temperaturas. ¿Y tú qué nos escuchas? ¿Cómo estás viviendo estas temperaturas? Luis dice que la verdad es que hacía tiempo que no notaba un calor así. De hecho, no lo recuerda nunca. Y fíjate lo que nos ha contado esta oyente, Mari Carmen. Dice que sobre las 3 de la tarde ha salido de casa, que tenía el coche aparcado en la calle, y escucha lo que le ha pasado.
Marcaba 40 grados, he tenido que hacer una foto y todo para mandárselo a mi familia, porque es que ha sido imposible que pudiera coger el coche de lo que quemaba el volante. Es increíble, sí que es verdad que era a las 3 de la tarde, pero muchas veces lo he cogido a esa hora y como hoy, nunca. En fin. Bueno, majos, que me voy a la playa. Adiós.
Claro. O sea,
dando envidia.
Dice, oye, uy, qué calor. 40 grados el coche. Y termina diciendo, bueno, majos, que me voy a la playa.
¿Te parecerá bonito, Mari Carmen? Claro. ¿Te parecerá bonito?
No, eso está muy bien. Y lo mejor es que Mari Carmen, antes de irse a la playa, nos llama. Y cuando vuelva de la playa, seguramente también, que nos deje un mensaje, que nos diga qué tal estaba en la playa. En fin, Silvia, esperamos tus mensajes. Tenemos una página en Facebook.
Eso es, facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp. El WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y una página de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Valle. La Asociación de Radios Comerciales te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos. Que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Vamos de última hora en última hora esta tarde, ¿eh? Primera clave, novedades en el caso Rubiales. La campeona del mundo, Jennifer Hermoso, a través de un comunicado emitido por el sindicato mayoritario de futbolistas, del que ella forma parte, pide a la Federación Española de Fútbol que se implementen los protocolos necesarios, que vele por los derechos de las jugadoras y que se adopten medidas ejemplares. El texto asegura que la selección necesita figuras que defiendan la igualdad. FUTPRO, que es el sindicato de futbolistas que representa a Hermoso, agrega en el comunicado que trabajan para que actos como los que se han visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes para proteger a las futbolistas. Es decir, que no defienda a Rubiales y que pone una piedra más sobre él. A ver cómo llega el viernes a la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, en la que, en teoría, como nos ha contado Isaac Fouto esta misma tarde, no piensa dimitir. Pero claro, otra cosa es la presión política. El ministro Iceta ya ha dicho que está en manos del Consejo Superior de Deportes destituirle. Vamos a ver cómo evoluciona. Segunda clave, también última hora. A ver, no es una película, ¿eh? No es un guión, es real. Según la agencia de noticias rusa, se ha estrellado un avión en el norte de Moscú. En ese avión viajaba Prigozhin, el líder de Wagner. Insisto, lo acaba de anunciar la agencia rusa de noticias Interfax. El accidente se habría producido en una región al norte de Moscú. Y han muerto 10 personas. En la lista de pasajeros está el líder del grupo Wagner. En Rusia a veces se cae gente por la ventana. Y ahora parece también que se estrellan aviones. Blanco y en botella, ya sabes. Y tercera clave, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, confirma que va a mantener por cortesía una reunión con el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, advierte de que su partido no va a participar de combinaciones en las que esté Vox. Además, ha recordado que el PP no tiene en este momento mayoría parlamentaria para hacer presidenta a Feijóo y que es bastante improbable que lo consiga, salvo sorpresa. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. Carmen, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El turismo vuelve a ser noticia. Las pernoctaciones en los hoteles españoles han subido un 11% hasta julio. Son cifras que superan a las de 2019, antes de la pandemia. Eso sí, el tiempo de estancia disminuye, seguramente por la inflación. Tenemos muchas ganas de irnos de vacaciones, pero el precio por habitación ha subido más de un 6%. Por eso reducimos los días fuera de casa. Aún así, el turismo nacional sigue respondiendo, es un 35% del total. Los destinos favoritos son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero el grueso lo siguen generando los turistas extranjeros. Ellos prefieren los hoteles de las Islas Baleares.
Es decir, que nos vamos menos días, pero gastamos más porque la habitación es más cara que el año pasado. Ese es un poco el resumen. Por cierto, ¿te gusta el turrón?
A mí mucho.
Pues ves preparándote porque
se viene.
Como ocurre con otras muchas cosas, la sequía está haciendo que la cosecha de almendra no sea buena. Hay poca almendra, va a haber poco turrón y ya sabes lo que pasa con el precio, ¿no?
Que se dispara.
Pues eso, a las 9:30 en clase de economía hablamos de las almendras.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha atentamente. Esto que acabas de escuchar es como una paciente con ELA ha conseguido recuperar el habla. Lo ha hecho gracias a neuroimplantes y a la ayuda de la inteligencia artificial. Se trata de un dispositivo pionero que, a su vez, también ha permitido que otra paciente que sufrió un ictus pueda hablar de nuevo. Nos vamos a centrar en el caso de la mujer de 68 años que fue diagnosticada con ELA hace 11. Puede moverse, pero no articula palabra. Su cerebro no tiene dañada la capacidad para generar el lenguaje, pero sus labios, la lengua y la mandíbula no le permiten articular palabra. Estos implantes, colocados en su cerebro, recogen las señales de las neuronas que están asociadas al habla y, gracias a un programa informático, transforman todas estas señales en palabras. En el caso de la mujer que hace 17 años sufrió un ictus y era incapaz de hablar, gracias a este sistema puede interpretar hasta 78 palabras por minuto. Y no hay errores. Estaríamos hablando de una velocidad un poquito inferior a la habitual. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo funciona este sistema? Porque estamos ante una noticia que hay que seguir porque puede tener repercusiones importantes.
Es muy importante para todas aquellas personas que padecen enfermedades, como esta señora que efectivamente padece ELA y que puede pensar las palabras, su cerebro no ha sido dañado. Es una de las peculiaridades que tiene esta enfermedad terrible, y es que todas los músculos del cuerpo van perdiendo capacidad de movimiento, pero el cerebro sigue intacto. Ella puede pensar perfectamente una estructura gramatical, puede desear comunicarse, pero esas instrucciones no llegan del cerebro, o si llegan del cerebro a los músculos del sistema fonador, pero estos no se mueven, por lo tanto no puede emitir una sola palabra. Y los científicos lo que han conseguido es extraer precisamente del cerebro esa información, que es una información electroquímica, la información con la que las neuronas se comunican, a través de dos pequeñas rejillas de sensores. Son muy chiquititas, que tienen un grosor de como dos monedas de euro juntas una encima de otra. Eso se introduce dentro del cerebro, ese es el espesor de este sistema, es decir, que solamente afecta a la corteza cerebral. Estos sensores recogen las señales electroquímicas del pensamiento de esta señora cuando quiere emitir una palabra, lo emiten de manera con unos cables a un sistema informático, a un ordenador, y este ordenador reproduce ese pensamiento en palabras sintéticas de un ordenador, como hemos oído, muy parecidas, de hecho, a una voz humana. Y además tiene inteligencia artificial, quiere decir que conforme ella va utilizando el sistema va aprendiendo, va interpretando mejor lo que ella quiere decir. Es incluso en el futuro podrá quizá incluso detectar ironías o detectar giros propios de la manera en la que esta persona solía hablar, porque todos tenemos nuestra forma única, intransferible de hablar. De momento casi sin errores. A esa velocidad de unas 70 y algunas palabras por minuto, los errores son cerca del 9%. De cada 100 palabras, 9 están mal. Si se aumenta la velocidad al doble, aumenta un poquito más del doble la capacidad de error. Puede estar casi en el 30%, todavía hay que afinarlo. Pero claro, estamos hablando de inteligencia artificial, quiere decir que conforme pase el tiempo, ese error va a ser menor y a lo mejor llega a un 100% de efectividad dentro de muy poco.
Yo estaba pensando, ELA gente que haya sufrido un ictus, sí. No sé si en algunos casos de autismo en los que no se puede hablar, habrá un campo enorme.
Sí, es muy importante que sean aquellos casos en los que efectivamente la parte cerebral de la capacidad de hablar no haya sido dañada, porque hay enfermedades que afectan precisamente a las redes neuronales del habla, y esas no podrían solucionarse con un sistema como este, porque lo importante es que el cerebro siga intacto o muy, muy sano, no del todo, a lo mejor puede estar un poco dañado, pero cualquier paciente tiene que tener al menos intacta la capacidad de pensar en las palabras, de desear comunicarse. Por desgracia hay enfermedades que incluso esa capacidad la deterioran. Pero en este caso es muy útil, y efectivamente el ELA o enfermedades paralizantes que hacen que el sistema fonador se paralice, pues pueden verse muy beneficiadas con esta investigación.
Vamos con otra noticia de esta misma tarde. Lo acaba de publicar la revista Nature. Un grupo formado por más de 100 investigadores de todo el mundo ha logrado secuenciar el cromosoma Y.
¿Sí?
Este cromosoma está asociado al desarrollo masculino y digamos que era la última pieza para tener una panorámica completa del genoma humano. ¿Por qué este descubrimiento hay que prestarle atención? ¿Por qué es importante?
Porque era un misterio, obviamente, ese cromosoma Y. Ya sabemos que, bueno, los cromosomas sexuales van en pareja, XX determina el sexo femenino, una X y una Y determinan el sexo masculino. Y el cromosoma Y es un cromosoma muy especial, primero por esa importancia que tiene en la definición del sexo al nacer, y segundo porque al ir solo, en solitario, no así el cromosoma X, que puede ir en pareja, su reproducción es un poco más complicada, es más proclive a repeticiones genéticas y por lo tanto es un poco más misterioso. Esto es como un puzzle. Si tenemos que formar un puzzle con piezas que son más o menos todas diferentes, pues empezamos a hacerlo y según vamos poniendo piezas, las siguientes son más fáciles de poner. Pero si se nos duplican muchas piezas que son la misma y no sabemos qué posición ocupan, es mucho más complicado. Eso mismo ocurre con el cromosoma Y. Además sabemos que el cromosoma Y está implicado en algunas enfermedades, por ejemplo, en el deterioro cardíaco, y de hecho hay teorías que dicen que los hombres somos más proclives, por ejemplo, a tener problemas de corazón con el paso de los años, es precisamente porque el cromosoma Y codifica para algunas de estas modificaciones genéticas que nos hacen más proclives a padecer del corazón. Es muy importante que se haya podido secuenciar el genoma del cromosoma Y, porque era, como tú bien dices, la última laguna que nos quedaba, o una de las últimas, por conocer el genoma completo del ser humano. Tiene pocos genes, de los 3.000 millones de pares de bases, de letritas, para entendernos, de los que está compuesto el genoma humano, el cromosoma Y aporta solo 30 millones, o sea, que parecen muchos, pero es muy poco dentro de la cantidad de pares de bases que existen, pero esos genes son importantes. Y son también muy importantes porque nos permitirán ir hacia atrás en el tiempo. El cromosoma Y solo se pasa de padres a hijos. Y por lo tanto, tirar hacia atrás de ese hilo nos puede ayudar a conocer mejor cómo eran los ancestros masculinos del género humano y entender mejor un poquito, pues también, de dónde venimos.
Pues muy interesante, Jorge. Agárrate, que nos vamos a la luna. La carrera para investigar en la Luna tiene un nuevo competidor. Se trata de la India. Este mediodía, hora española, una nave india ha conseguido aterrizar por primera vez en el polo sur de la Luna. Esta hazaña supone un rotundo éxito para la India, que llevaba casi 30 años de investigación y preparación para este histórico momento, que ha llegado a las 2:34 de la tarde, hora española.
Approaching the moon's surface, we can see the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at...
Está posándose en la luna, confirmaba un miembro de la Agencia India de Investigación Espacial ante la atenta mirada del primer ministro del país. La Chandrayaan 3, que así se llama la nave, se convierte, por tanto, en la primera en lograr aterrizar en esta zona de la Luna. Estamos ante un pasito más en la carrera por llegar a nuestro satélite.
Sí, y un paso importante, porque como tú dices, nunca antes el ser humano había depositado un objeto en esta zona de la Luna, en este polo sur marciano, que es una zona que se ha visto a través de sondas orbitadoras y que se ha fotografiado y que se conoce, pero que es de especial interés por varios motivos. Ahora vamos a profundizar en ellos, pero sobre todo porque en algunos de sus cráteres muy profundos prácticamente nunca llega la luz del sol, y eso hace que puede haber grandes cantidades, y consta a los científicos que hay grandes cantidades de agua helada. Que esa es una materia prima fundamental para que en el futuro se puedan establecer quizá bases humanas allí, ¿no? Y que puedan favorecerse del agua para tener energía. Bueno, pues por eso ha sido muy codiciada. Ha habido muchos intentos de llegar. El último, el de la nave rusa Luna 25, que se estampó la pobre contra el suelo lunar hace unos días. Y esta Chandrayaan 3 que lo ha logrado, y no es fácil, ¿eh? No es fácil aterrizar en el polo sur de la Luna.
Pues vamos con invitado. Telmo Fernández es el director del Planetario de Madrid, licenciado y doctor en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Telmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué se van a encontrar los indios en la superficie lunar del polo sur?
Bueno, la Luna es un lugar muy codiciado, como bien habéis dicho, y efectivamente está ahora de moda, no solo por lo, bueno, por el fallido intento de los rusos, también por lo de la India, y también porque la NASA tiene previsto que se vuelva a poner el pie en el suelo lunar pues de aquí a un par de años aproximadamente, ¿no? La Luna pues siempre ha sido el objetivo primero o primario de la investigación espacial, porque es el objeto más cercano que tenemos cerca de la Tierra. Está pensada a menos de 400.000 kilómetros, y es el sitio al que primero se intentó llegar, no solo con naves espaciales, sino también incluso con seres humanos, ¿no? Y esto es lo que se va a intentar volver a realizar en los próximos años, ya casi con toda seguridad. La misión Artemis, que es la misión esta tan importante de NASA, pues que ya tiene varias fases, y probablemente, pues si todo va bien, en el año 25, pues se volverá a pisar la Luna. La misión esta india, pues efectivamente lo que ha hecho es aterrizar en un lugar muy propicio, como comentaba mi compañero, pues para que el agua esté en estado sólido. O sea, tener en cuenta que la Luna, al no tener atmósfera, pues experimenta unos cambios muy bruscos de temperatura. No es como la Tierra, que tiene atmósfera, y entonces todo esto pues provoca una estabilidad de temperatura más o menos entre el día y la noche. Allí los lugares que no da el sol prácticamente nunca, pues ahí no hay, el agua se mantiene en estado sólido, y sería pues precisamente por eso muy importante para el establecimiento de lugares en donde se puedan establecer bases lunares, y efectivamente de ahí poder tener el agua, que es la sustancia química más importante para la vida, claro, para mantener la vida.
Sí, tenemos efectivamente ese polo submarciano. Nunca había recibido la visita de ningún artefacto humano, pero sí que se conoce bien, se ha podido investigar en la distancia. Y creo que también tiene un especial interés para la astronomía. Es decir, que desde allí, desde ese polo sur, podría haber condiciones especiales para depositar quizá algún tipo de instrumento de observación, de telescopio, que nos permitiese una ventana nueva a la observación de las estrellas. ¿Es así?
Claro, pensad que el principal obstáculo para la observación astronómica en general es siempre la iluminación, la luz. Lugares en los cuales pues el sol, por ejemplo, moleste, por entendernos. Y esto pasa también aquí en la superficie terrestre, y pasa también en los lugares de la Luna. La Luna es un lugar en el cual, dadas sus condiciones particulares, donde se van a establecer no solo bases probablemente lunares, sino también estaciones orbitales alrededor de la Luna, para también desde ahí, y ese es uno de los objetivos de las misiones futuras, es dar el salto a Marte. Pensad que, o sea, casi con toda seguridad, la misión que vaya a Marte con tripulantes humanos saldrá probablemente de la Luna, porque es un lugar más propicio, porque tiene menos gravedad, y por eso es necesario menos combustible, menos impulso inicial para ser lanzada al espacio cualquier nave desde allí. La Luna pues tiene unas características muy muy interesantes. Ha sido, bueno, pues ya se pisó por primera vez en el año 69. Los primeros que llegaron allí con naves fueron los rusos, realmente. O sea, la primera sonda que pisó la Luna, que aterrizó la Luna, fue rusa, pero el primer ser humano pues fue estadounidense. Ahora mismo pues también está esta carrera. Vamos a ver, a lo mejor llegan antes de los americanos, pues llegan los indios o los chinos, o los rusos incluso también. Así que los chinos están muy callados siempre, y no se sabe muy bien lo que van a hacer, pero también han llegado allí a la Luna. Entonces la Luna es un sitio espectacular, porque la Luna, como sabéis, no es un satélite natural de la Tierra. La Luna surgió como un impacto de un objeto tipo Marte, de tamaño Marte, contra una Tierra primitiva, y entonces se creó este satélite, que es natural en el sentido de que sí, da vueltas alrededor de la Tierra. Uh-huh. Es muy grande comparado con otros satélites en relación a sus planetas, y es un lugar que además nos presenta siempre la misma cara porque tiene una rotación síncrona con la rotación con su traslación alrededor de la Tierra.
Telmo, decía antes Jorge, que me he subrayado aquí esto, que no es fácil aterrizar en la zona en la que han aterrizado los indios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado poder poner ahí una nave?
Sí, bueno, todo tiene que ver mucho con las maniobras de frenado. Pensad que hay unos momentos en los cuales, por la posición que tiene orbital, por la configuración orbital que tiene la Luna, el polo, los polos, su orientación, tener en cuenta que las naves, fijaros lo que pasó con el Apolo 13, ¿no?, que fue la nave para allá, incluso con el Apolo 11, que casi tuvo que aterrizarlo o alunizarlo Armstrong manualmente, ¿no?, y no se estrellaron de milagro. Es decir, que lo importante no es solo dirigir la nave, sino que luego en el momento concreto, pensad que esta sonda india iba a 6.000 kilómetros por hora cuando ya se inició la fase de frenado, y afortunadamente en esos últimos minutos se pudo ralentizar el proceso y aterrizar. Hay lugares que son más fáciles de aterrizar por la situación en la cual están llegando la nave en particular, por las maniobras de frenado, etcétera, ¿no?, y por la inclinación que tiene la trayectoria de la órbita con respecto al sitio al que va a aterrizar.
Hay que recordar que
es un lugar
no es fácil. La Luna no tiene una atmósfera como tiene, por ejemplo, Marte o como tiene la Tierra. Entonces, hay unas naves que vayan a la Luna no pueden aprovecharse de un sistema tan fácil como un paracaídas para frenar, porque no se pueden agarrar, para entendernos, a la atmósfera. De manera que el frenado es a base de motores, como hemos jugado en los videojuegos muchas veces, sí, que vas dando hacia arriba o hacia abajo en función de que quieras acelerar o frenar. Y eso, además, a distancia y en muchos casos automatizado. No se hace de la Tierra, sino que es un sistema automatizado. Cualquier fallito, que por cierto es lo que le pasó a la nave rusa, un fallo que por unos segundos de más de ignición de un motor ya se perdió el control y no pudo hacer ese frenado. Telmo, yo no sé si, así rápidamente para terminar, si tú crees que España o Europa, la Agencia Europea del Espacio, tienen algo en el futuro que ver en esta exploración de la Luna, o por desgracia es algo que está entre chinos, estadounidenses, rusos, indios, y aquí nos pilla un poco lejos.
Bueno, la ESA también participa de estas misiones, de la misión Artemis, de una manera no tan porcentualmente tan importante. Y la ESA sí que tiene, por ejemplo, un sistema que es muy interesante, que además nos han hablado aquí en el planetario sus máximos expertos. Están trabajando en un sistema tipo GPS, tipo Galileo, que tenemos aquí en la Tierra, pero que va a estar alrededor de la Luna. Es decir, el sistema de posicionamiento alrededor de la Luna. O sea, la ESA también trabaja en todo lo relacionado con las comunicaciones desde la Luna, es decir, no solo desde la Tierra, sino también en la Luna. Se van a montar satélites alrededor de la Luna para posicionamiento, para misiones espaciales, lo mismo que se hace desde aquí con las estaciones que están en Robledo de Chabela, uh-huh, o las que están en los diferentes lugares. Será también desde la Luna. Todas las agencias van a participar en todo, y además de una forma conjunta, que es un poco la única ventaja, digamos que no es un inconveniente, pues las situaciones mundiales con respecto al tema del espacio en general hay una colaboración. De hecho, los astronautas rusos siguen estando en la Estación Orbital Internacional y, bueno, de momento no se han pegado.
Ahí sí hay colaboración. Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid y licenciado y doctor en astrofísica por la Universidad Complutense, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Pues vaya tarde, Jorge, son todas noticias de hoy, de hace unos minutos.
De repente parece que los científicos han vuelto también de vacaciones.
Han vuelto todo el mundo de vacaciones.
A publicar cosas en la revista Nature, a lanzar sondas a la Luna.
Y muy interesante lo del ELA. Esa forma de con unos electrodos de que la gente que tenga problemas pueda hablar. Eso va a haber que seguirlo.
Sí, porque además uno de los grandes dramas, uno de los muchos dramas de esa enfermedad, que son muchos, es esa incapacidad de incomunicación, ¿no? Un cerebro sano, con capacidad de comunicarse, pero que se siente encerrado en la imposibilidad de moverse que produce esa enfermedad. Así que seguiremos esta noticia.
Me voy a poner a buscar un investigador a ver si esta misma noche nos cuenta algo. No, pues prometo nada, vamos a intentarlo.
Estaremos muy atentos.
Gracias, Jorge.
Pasad buena tarde.
Y si suena esta sintonía, aparece él, Julio César Herrero, para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
Pasa, Corralillo.
¿Estás bien? ¿Calor? ¿A quién se lo das hoy?
Al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Dios, qué cargo más largo. Josep Borrell. Sé yo que nunca ha aparecido por esta sección, pero es que nosotros somos muy de internacionalizar el conflicto. Aquí también, ¿eh? Y por si nos faltaba alguien que dijera algo, pues nadie mejor que él. Hablo de la selección de fútbol, ¿eh?
Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol también como los hombres, y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
Así que ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres. ¿En serio? ¿Que las mujeres están aprendiendo a jugar? ¿Será coña? Y dices tú que... tan bien como los hombres. Sí, claro. Se te va un poquito la pinza, ¿eh, Josep? ¿Que son mujeres? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que ganen un mundial, eh? Ah, no, espera. Que estas declaraciones son de hoy a Televisión Española.
Ya han ganado.
Vamos a ver, Josep. Tú eras el jefe de la diplomacia europea, ¿no? Ya. Pues muy bien, no, todo. ¿Y dónde has estado estos días? Desconectado, ¿eh? A ver, que yo no digo nada, que también tienes derecho a unas vacaciones, pero es que estamos un poco sensibles aquí en España con algunas cosas que se hacen y que se dicen y... que igual lo que has dicho... porque es que has dicho que es una buena noticia que las mujeres estén aprendiendo a jugar tan bien como los hombres... Menos mal que eres socialista y si no te había caído un chorreo. Así que, por afirmar que ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres, y eso es una buena noticia, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de momento, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Bueno, pues me apunto aquí, Bruselas, tampoco sí. Puedo ir.
Ni llamar.
Correcto. Me olvido de entrevistas con Borrell. Vale, sí, ya me he puesto la nota en el móvil.
Bueno, pues
nada. Ala, muchas gracias, ¿eh? Nada. Cómo contribuyes a hacer esto cada vez más grande.
Sí, y más fácil.
Ala. Adiós. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.